contenido. Entrevista.
El 26 de septiembre se celebraron las elecciones federales de Alemania. La mayor economía de Europa se prepara para negociar la coalición que elija el sucesor de Angela Merkel. Y para entender un poco mejor cómo funciona el sistema y qué implican estas negociaciones, recibimos a una amiga de la casa, a la politóloga Florencia Alonso. Florencia, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias, encantada como siempre.
Bien, tal vez para empezar y aclarar un poco, tendríamos que explicar brevemente cómo es el sistema electoral alemán y por qué es necesario generar estas alianzas y esta coalición.
Bien, bueno, como conversamos en otras oportunidades cuando vimos algunos resultados de elecciones en Europa, señalar primero que Alemania es un parlamentarismo. Eso significa que los ciudadanos y las ciudadanas en realidad eligen directamente a los representantes, a los miembros de la Cámara, que se llama Bundestag en el caso de Alemania, y entonces es necesario que la autoridad, digamos, el primer ministro, que en Alemania se le llama canciller, salga electo por esos legisladores. Por lo tanto, es necesario, como siempre vemos en los parlamentarismos, consolidar una mayoría que permita la investidura de este primer ministro. En Alemania, estas elecciones fueron muy simbólicas, sobre todo por lo que significa van a ser las primeras elecciones, fueron las primeras elecciones en realidad en las que Angela Merkel estaba fuera de la carrera, ¿no? Ella anunció ya a comienzos de este año que se iba a retirar luego de, si no me equivoco, 15 años al frente de Alemania. Obviamente con lo simbólico que eso significa y también con el rol que tuvo Angela Merkel tanto a nivel alemán como a nivel europeo, ¿no? Estamos hablando de que el canciller alemán probablemente sea de los jefes de gobierno más poderosos de Europa, por no decir de repente el más poderoso, y sobre todo, a nivel de la Unión Europea tiene un peso geopolítico muy importante. Entonces, que sean las primeras elecciones sin Angela Merkel en cancha, digamos, eso ya significaba todo un simbolismo bastante importante. Entonces ahí se abrió también el debate de cómo iba a ser la sucesión de Merkel, ¿no? El candidato de la CDU, su partido, que es un partido social cristiano de centro derecha en realidad, tenía el desafío, de volver a consolidarse como primera mayoría después de tantos años. Con Merkel, que es el capital político más importante que tiene la CDU, afuera de la candidatura. Así que en ese sentido eran unas elecciones muy importantes.
¿Por cuánto tiempo podrían prolongarse las discusiones?
Bien, ahora lo que sucede siempre en los parlamentarismos cuando pasan las elecciones y se ve el momento en el que se tienen que consolidar las coaliciones, las negociaciones y demás, pasa que el gobierno que ya está vigente queda en lo que se llama en funciones, es decir, queda el gobierno tal cual está, con los ministros, con el equipo que viene trabajando, pero hay una serie de, limitaciones jurídicas, presupuestales, que son por justamente estar en funciones, o sea, porque su periodo en realidad ya terminó y queda en funciones hasta que asuma el nuevo ejecutivo. No tengo muy claro exactamente cuántos días hábiles son los que tienen que pasar en Alemania, pero siempre en general son alrededor de 100 días los que se puede esperar, entre que se vota, que son elegidos los legisladores y que se tiene que investir el nuevo gobierno. En general, lo que sucede en los parlamentarismos cuando ese plazo se cumple y no se eligió un gobierno todavía porque no se consolidaron las mayorías necesarias, es que hay repetición electoral. Los casos de repeticiones electorales más frecuentes en los parlamentarismos que hemos visto son los paradigmáticos, por ejemplo, de Italia y Grecia, en donde la repetición electoral es algo bastante frecuente, y más recientemente también en España, en donde, como habrán visto, hubo varias repeticiones electorales en los últimos años, justamente porque, los resultados que arroja en la Cámara la votación no permiten consolidar una mayoría necesaria de investidura. En el caso de Alemania, hasta ahora eso no ha sucedido, pero, por supuesto, el gobierno de Merkel está en funciones hasta, creo que si no me equivoco, finales de diciembre, seguro, creo que incluso puede quedar un poco más. O sea, se espera que en los próximos dos meses igual esta situación ya pueda irse saldando, y hay algunas posibilidades de, digamos, de investidura que ya se están manejando y ya se activaron las negociaciones para concretarlas, ¿no?
Y tras los resultados entonces de esta elección, ¿quién es que estaría teniendo o quiénes estarían teniendo, digamos, el mayor poder a la hora de formar estas coaliciones y cuál sería el escenario más probable que se va a dar?
Bien, bueno, capaz que a partir de esta pregunta, Diego, de repente comentar quién es quién, ¿no? En el sistema político alemán. Por un lado tenemos a el SPD, que es el Partido Socialdemócrata de Alemania, que, bueno, cuyo candidato se llama Olaf Scholz, y fue el partido que sacó, digamos, la mayor cantidad de votos y por lo tanto la mayor cantidad de escaños también en la Cámara. Es un partido, obviamente, de orientación socialdemócrata, de centroizquierda. Comentar que la socialdemocracia alemana, a diferencia de la socialdemocracia del sur de Europa, está más corrida al centro hace algunos años. O sea, si bien es un partido hermano de las otras socialdemocracias europeas, no lo podemos igualar, por ejemplo, con el PSOE de España, ¿no? O sea, o con el Partido Socialista de Portugal, por ejemplo, que son algunos casos paradigmáticos que están en el gobierno y que gobiernan en coaliciones de izquierdas. Son una socialdemocracia un poco más inclinada al centro y sobre todo más pragmática en cuanto a lo que es la conformación de los gobiernos. Después, en segundo lugar, salió el partido de Angela Merkel, la CDU, que es este partido social cristiano que les comentaba, que, bueno, es de orientación de centro-derecha. Y bueno, y por primera vez, como les decía, la candidata no fue Merkel, sino un candidato que se llama Armin Laschet. Y bueno, en realidad sacó unos resultados muy malos para la CDU, son los peores resultados en varias décadas, ¿no? Quedó con 24%, 196 escaños, en segundo lugar, debajo de la socialdemocracia. En este sentido, bueno, se abre la discusión de que evidentemente Angela Merkel también tenía un arrastre propio y un peso propio que, por más de que ella haya apoyado explícitamente a Laschet en la campaña, ese traspaso no se concretó, ¿no? Y bueno, y también algunas debilidades propias del candidato que se pudieron ver, por ejemplo, en las instancias de debate donde no le fue muy bien, pero señalar eso, que la CDU en realidad, bueno, y el candidato de la CDU iba con la carta ganadora, ¿no? Que es la de ser partido de Merkel, y no logró en realidad retener el primer lugar.
Flor, entonces para ir aclarando de a poco, tenemos a la, ¿sí?, socialdemocracia y a la CDU.
Que fue la que ganó las elecciones, la socialdemocracia.
Claro. Centro izquierda, centro derecha, como las dos grandes fuerzas de esta elección, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, la CDU en realidad está muy hermanada con el Partido Popular en España, por ejemplo, uh-huh, como para que ubiquen, también es más familiar de repente para nosotros, claro, más cercano, aunque sí es absolutamente democrática, y eso lo quiero dejar claro, porque a diferencia del Partido Popular, que por ejemplo, el Partido Popular ha abierto la puerta a coaliciones o negociaciones con la extrema derecha, eso no sucede en Alemania, probablemente también por la propia historia de Alemania, la culpa de alemana famosa, ¿no? Y todo el proceso de memoria histórica construido en Alemania. Quiero señalar esa, ¿no? Es un partido de derecha, pero es un partido democrático. Uh-huh. En un 100%. Después, en tercer lugar, y esto es la novedad tal vez más importante que deja la elección en cuanto a resultados, quedan los verdes, ¿no? Y bueno, es un partido, los verdes, que en realidad también son de centro izquierda, digamos, si uno mira lo que son los posicionamientos de los verdes en cuestiones, por ejemplo, de economía, de trabajo, matriz productiva, o sea, de cuestiones que hacen a la vida de un país, por supuesto, de igualdad, de género, pero que tiene una agenda ambiental muy fuerte. Y sobre todo, señalar que fueron el partido más votado por los jóvenes alemanes. Y esto es algo que también creo que es muy importante, porque no solo se posicionan en tercer lugar y crecen de manera muy abrupta respecto al anterior, sino que aparte es un partido con una proyección de futuro muy interesante, ¿no? Porque justamente la socialdemocracia y la CDU vienen a ser los partidos más tradicionales de Alemania, y en realidad, bueno, en el electorado menor de 40 años, estos partidos se vieron bastante disminuidos, y justamente los verdes fueron sin duda quienes más lo capitalizaron. En cuarto lugar se ubican los liberales, el FDP, y también fue, digamos, viene a ser lo que son los verdes para la centroizquierda, los liberales vienen a ser para la centroderecha. O sea, muchos de los jóvenes que tienen inclinación más de centroderecha optaron por los liberales en vez de optar por la CDU. Entonces, en ese sentido, creo que ambos partidos tradicionales tienen una amenaza latente, cada uno por su lado del espectro. Pero bueno, en ese sentido creo que es interesante también cómo se va renovando el propio sistema de partidos.
¿Y son estos? Lugar, sí. Ah, perdón, continúa Flor y después vamos a eso.
Sí, es que está bastante fragmentado el partido, el sistema, la verdad hay varios partidos importantes, pero en quinto lugar, comentarles que quedó Alternativa por Alemania, es un partido de extrema derecha, de orientación claramente neonazi, está bastante estancado, o sea, está en 10% ya hace algunos años, obviamente es una adhesión importante, sobre todo considerando lo que les decía, pero es un partido que en el resto del sistema está completamente aislado, o sea, tiene esa diferencia con, por ejemplo, el sistema español, en donde Vox parece ser un interlocutor válido para algunos actores tradicionales del sistema. En el caso de Alternativa por Alemania, nadie está dispuesto a una negociación ni a formar una coalición que contenga Alternativa por Alemania. Y eso me parece que es importante y habla también de cómo el sistema se busca autoproteger, ¿no? De ciertos agentes que evidentemente no comparten algunos valores o algunos principios que para el resto de los actores son bastante de consenso. Y después tenemos a Die Linke, que salió en el sexto lugar, que viene a ser la izquierda. Ahí en realidad es otra izquierda diferente a la del SPD, es una izquierda más de tradición comunista, de socialismo de Alemania Oriental, si se quiere, y le pasó algo bastante triste a Die Linke, que fue que para entrar al Bundestag, para entrar al Parlamento, hay un umbral necesario del 5% de los votos, y Die Linke sacó el 4.9. Realmente
una décima.
Le iba muy mal. Sí. Después terminó entrando a la Cámara, obviamente con muy poca representación, por otras vueltas que tiene el sistema electoral, de que a veces hay un porcentaje que se elige nombre a nombre de legisladores.
Y un tema de proporción, tal vez también.
Claro, sí, se elige como de dos grandes maneras, una es a través de los partidos, que es la mayoritaria, pero después hay como una elección, un porcentaje más pequeño de la Cámara que se elige nombre a nombre, y en ese sentido entraron también algunos legisladores de Die Linke, pero obviamente no pasa el umbral del 5%, te deja fuera de cualquier negociación de cara a una coalición, ¿no? Así que esto es más o menos el quién es quién y el cómo obtuvieron, qué resultados obtuvieron.
Bien, y es interesante este panorama que marcaba Flor de que se aísla a Alternativa por Alemania, a la extrema derecha, sí, una tendencia neonazi, y que la de lo que se habla es de un cordón sanitario, ¿no? Como sí, protegiéndose de la extrema derecha, y que la coalición más probable para formar gobierno sea entre la socialdemocracia con los liberales y los verdes. Entonces,
sí, tal cual. Ahí me parece que, sin duda, eso es de repente uno de los legados principales que uno puede ver de Angela Merkel, ¿no? Obviamente, Angela Merkel fue la cara de los conservadores europeos en la última década, eso no hay ninguna duda. La crisis económica de 2011 a nivel de los países del sur de Europa, obviamente fue durísimo y fue sumamente ortodoxa en lo económico, eso hay que decirlo. Pero al interior de Alemania ha marcado unas líneas rojas que me parece muy importante señalar también y que tienen que ver con esto, ¿no? Con esta vocación democrática, de decir, es una mujer conservadora, pero es absolutamente democrática, y ella misma ha dicho que prefiere no gobernar antes que gobernar con Alternativa por Alemania. Y creo que eso también es algo que se sembró en el resto del sistema. Obviamente no es únicamente, digamos, responsabilidad de Merkel, pero me parece que fue como un legado importante que ella dejó y que tiene acuerdo en el resto de los actores. Y como vos decís, Camilo, esto del cordón sanitario es sumamente fuerte. Yo creo que también se ve de repente en Francia eso con lo que es el Frente Nacional de los Le Pen, ya sea antes, ahora con Marine, como con su padre, hace algunos años, en donde, también se conforman como grandes frentes en contra de los Le Pen. Pero no sucede en todos lados. En el sur de Europa, en particular en España, esto es algo que no se da por hecho. Y hoy en día podemos ver gobiernos autonómicos o municipales que tienen a Vox en su coalición. Y por qué no, eventualmente en una elección nacional, si los votos de Vox fueran necesarios, yo creo que no está planteado que el Partido Popular le aplique un cordón sanitario.
De todas formas, Florencia, la ultraderecha bajó su caudal electoral. ¿Se podría decir que es una elección negativa para Alternativa por Alemania?
O sea, ellos estaban contentos igual, porque claro, obviamente son partidos políticos muy extremos que hacen campaña diciendo que tienen a todo en contra, y descendió, es cierto, descendió un par de puntos, o sea, no fue mucho, si no me equivoco, 1 y pico, 2 puntos, pero bueno, o sea, tienen como un piso del entorno del 10%, que a pesar de todos estos juicios duros que el resto del sistema hace contra ellos y estos cordones sanitarios, igual ellos logran como mantener ese piso, ¿no?
Seguramente cuando se termine de conformar gobierno y tengamos a un sucesor o sucesora de Angela Merkel, te tengamos que volver a convocar, Florencia, para conocer un poco más en detalle de qué se vienen entonces en los próximos años para Alemania.
Sí, totalmente. Bueno, ahora se abren las negociaciones esta semana, las elecciones fueron el domingo, como saben, así que bueno, ya están empezando a ver los primeros diálogos, pero como comentaba Camilo, es esperar, obviamente hay que ver, porque las negociaciones y las coaliciones, ustedes saben que se conforman, o sea, es muy complejo conformarlas, sobre todo cuando son entre gente tan distinta, pero bueno, es de esperar, me parece, que se intente una coalición de la socialdemocracia con los verdes y los liberales. Y bueno, esa ha sido como la primera alternativa que trazó Olaf Scholz, el candidato ganador. Y bueno, y también comentar eso, había quienes de repente podían aspirar a una coalición más de izquierda con los verdes y Die Linke, pero como les decía, nada, la votación de Die Linke no permite manejar esta posibilidad, así que probablemente el escenario sea este.
Bien, Flor Alonso, como siempre, un gusto tenerte. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Odelar.
Dale, muchas gracias a ustedes, como siempre.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.